es así, Javier Muguruza, ¿qué tal?
¿Cómo te he mirado? Estaba...
No sé, digo, ¿qué querrá decirme con esa mirada? Hoy nos vemos, ¿qué tal estás?
Bien, en general, ¿sí? Estoy bien. Iba a venir en autobús, luego he anulado el billete por unas circunstancias que sería muy largo explicar. He venido en coche bien, escuchando a Dani, y ahora te veo como a la invitada y bien, a gusto.
Que normalmente, bueno, solemos estar repartidos, uno en Bilbao, o una en Bilbao, otro en Donostia, en Miramón.
Sí.
Y esto de tenerle aquí al lado en la mesa, de poder mirarnos, pues también facilita mucho la comunicación, esa otra comunicación, ¿no? Que es la gestual, que es la visual.
Efectivamente.
Bueno, ¿vamos al grano?
Vamos al grano, que en este caso es una invitada de la que no puedo decir que conozca en profundidad ni la trayectoria profesional ni la vital. Es Isabel Díaz, pero bueno, sí la conozco lo suficiente para poder presentarla como bilbaína, musicóloga, profesora de Historia de la Música en el Centro Superior del País Vasco y además para poder añadir que compagina desde hace años esa actividad docente con la investigación. Hoy está aquí en Bilbao con nosotros y le agradezco por partida doble que se haya animado en un día tan especial, pues es su cumpleaños.
Así es.
Bueno, Soriona.
Gracias.
Ha venido gracias a celebrarlo a la radio.
No está mal pensado. Bueno, Isabel, gracias por haber venido y Sorionak. ¿Se puede saber cuántos han caído o es una pregunta...?
No, se puede saber, 47.
Ajá, bueno. La circunstancia de que sea hoy tu cumpleaños, circunstancia que yo no conocía cuando te invité, dicho sea de paso, me anima a preguntarte también sobre algunos aspectos de tu biografía personal. Bueno, la verdad es que siempre lo hago, pero... En fin, he leído por ahí que de niña no solo fuiste muy querida, sino que te sentiste muy querida.
Sí, sí.
Vaya lujo, ¿no?
Sí, un lujo. Me sentí muy querida por mi familia. Mis padres y mis tres hermanos, sobre todo. Bueno, y la familia más amplia también. Sí, un lujo. Yo creo que es un poco la fuente de la que sigo bebiendo. Cuando busco esperanza, busco alegría, vuelvo la vista atrás y digo, sí.
Eso estuvo ahí, ¿no?
Sí.
Habitualmente se te relaciona con la música... Pero tus primeros estudios creo que fueron de filología,
sí.
O sea que sí que han estado las notas desde antaño, pero también las palabras.
Sí. ¿Cómo decirlo? Desde siempre sabía que siempre me ha gustado leer, siempre me ha gustado escribir y también la música. Entonces, primero, pues sin abandonar los estudios musicales, me puse a estudiar filología, una carrera que me entusiasmó desde el primer momento. Y una vez la terminé, dije, no puedo dejar la música, un lío.
Ya.
Y al final las dos cosas juntas.
¿No? Sí. ¿Filología en concreto alguna? ¿Hispánica?
Sí, filología hispánica. Sí. Y luego música. Terminé la carrera de piano y después vino la tesis.
Claro.
Sí.
Me interesa saber en concreto en la música cómo se da el acercamiento de aquella niña, de aquella cría Isabel.
Pues el acercamiento fue por mi madre,
ajá,
porque mi madre tocaba el piano. Y teníamos en casa un piano sevillano, no sé, de 100 años, no sé, sí, que estaba en la cocina, por cierto.
¿Estaba afinado en la cocina o cómo estaba?
Afinado no sé, pero estaba en la cocina.
Qué lugar más peculiar, ¿no?
A mí me parecía normal tener un piano en la cocina. Era un piano antiguo, pues, que le habían regalado a mi madre para que pudiera seguir tocando. Y estaba allí, en la cocina. Y me entusiasmaba el sonido del piano. Eso es lo que más recuerdo así de pequeña.
O sea, que estaba en la cocina, pero no era decorativo. O sea,
era de verdad, sí. Tocábamos todos los niños que pasaban por ahí, tocábamos. Sí.
¿Y tu madre qué tocaba, el piano?
El piano.
¿Recuerdas? ¿Pero recuerdas alguna canción?
Pues a ver, recuerdo La comparsita, recuerdo piezas así de piano español también, algún zorchico. Sí.
Bueno.
Luego ya vino el piano bueno, y una vez llegó.
¿Y lo cambiaste de sitio?
Pues el piano aquel desapareció y el piano bueno fue al salón, claro.
Claro. Visto desde fuera parece más lógico, pero bueno, no vamos a entrar en temas familiares, no vamos
cada
a...
Cada cual, ¿verdad? Exacto. Organiza su casa como le parece.
Exacto. Decía en la presentación, Isabel, que compaginas la docencia con la investigación. Y fruto de esa labor investigadora fue la canción para voz y piano en el País Vasco, entre 1870 y 1939. Ese es el periodo en el que te centraste, ¿no?
Sí. Fue, mira, antes hablábamos de la relación entre la literatura y la música. Me acuerdo cuando terminé la carrera de música y pensé, quiero hacer la tesis doctoral.
Sí.
Fui a ver a Carmen Rodríguez Suso, que era la persona más relevante en el mundo de la investigación en el País Vasco, y le dije, quiero algo que une que una las dos facetas. Y entonces ella me ofreció este tema, la canción para voz y piano, que es la canción de salón, vamos a decir.
¿La canción de salón?
Sí. Sí, no es solo en la canción popular, es que hay tantos tipos de canciones.
Claro.
Y al final, pues ella me ofreció, mira, esta parcela está sin estudiar, es muy interesante.
Ajá.
Y allí me metí. Y nada, unos cuantos añitos después terminé la tesis y bueno, y acabo de publicarla, por cierto.
Bueno, Sorionac, por eso también.
Gracias.
Descubres y analizas en tu tesis la friolera de 1.400 canciones, según he leído.
Sí.
¿Y con qué te encuentras tras analizarlas? ¿O qué hay de común entre ellas?
Bueno, pues después de buscar en archivos, sobre todo en el archivo Eresvil de Rentería, que fue donde encontré la mayor parte de ellas, y en otros archivos, al compararlas, al intentar hacer una clasificación, lo que me di cuenta es que había como unas tipologías que se repetían siempre. O sea, había, por ejemplo, pues canciones patrióticas, o canciones de tipo romántico, o canciones con textos en francés, otras para escolares. Entonces sí que vi que había una tipología y muchas canciones repetían los mismos patrones.
Ajá.
Esto fue un tipo de descubrimiento. Luego hay muchísimas canciones que son armonizaciones de melodías folclóricas.
Sí, eso te iba a decir. Aparte de la temática, luego musicalmente...
Sí, pues musicalmente también hay un poco de todo. En este, en el mundo, por ejemplo, de la canción folclórica armonizada, hay también los que hacen armonizaciones muy básicas, que es solo pues para conocer la melodía o para disfrutarla, y luego los que hacen ya elaboraciones, como las canciones del Padre Donostia, por ejemplo, que tienen unas elaboraciones ya... Sí.
Más serias. Cuando dices que encuentras las canciones, encuentras las partituras...
Las partituras.
Claro, no las interpretaciones, es decir...
A veces, gracias al esfuerzo de ciertos sellos discográficos, intérpretes, y, pues sí hay algunas grabaciones, pero la mayor parte de las veces son partituras, manuscritas, editadas, algunas editadas muy antiguamente, otras vueltas a reeditar ahora, y sí, vas coleccionando, haces una colección que se llama Facticia, o sea, haces un catálogo de lo que has encontrado, que siempre son partituras. Sí.
El tópico dice que los tiempos de crisis son buenos para la creación.
Ah.
Pero en tu tesis defiendes que los años de bonanza económica contribuyeron de manera fundamental en aquel momento.
A ver, es que cuando hay bonanza económica, pues hay dinero, o sea, la gente tiene que vivir de lo que hace, y si lo que quieres es tocar en una orquesta y vivir de ello, pues tiene que haber bonanza económica. Entonces, cuando hay dinero... hay ganas de financiar orquestas, de abrir teatros, de ir a los teatros, de comprar instrumentos, de abonarse a las revistas donde tienes partituras, por ejemplo. Entonces,
claro, igual la tesis está más aplicada a lo creativo en sí, ¿no? Y tú te refieres un poco más a las facilidades posteriores para poder ofrecer eso, ¿no?
Sí, en realidad sí, que justo fue la parte que no pude estudiar en profundidad, porque claro, primero tenía que saber qué había.
Claro.
O sea, ¿cuál es el repertorio realmente? Entonces, a partir de saber el repertorio, yo lo que espero es que haya también más investigadores que, usando ese repertorio ya encontrado, se metan por esos otros caminos más de sociales, vamos a decir.
Sí. Estando inmersa en la tesis de la que hemos hablado, te tropiezas con la figura de una tal Emma Chacón, pianista y compositora bilbaína del siglo XIX, y te impacta, ¿no? Te remueve. ¿No?
Sí, porque claro, la figura de una mujer en esa época, compositora, y pianista también, pues me llamó mucho la atención. Descubrí muchas cosas sobre ella y surgió la oportunidad de hacer, mientras estaba haciendo la tesis, de elaborar una biografía que me publicaron.
Publicaste un libro, ¿no?
Sí.
Machacón, una compositora bilbaína.
Sí, en la colección de la Fundación BBK, temas vizcaínos. Sí. Una mujer muy interesante, nacida en Barcelona, pero afincada en Bilbao. Ajá. Sí, aprendió con Granados el piano. Llegó a ser muy buena pianista, de hecho, precoz, vamos, una niña prodigio. Y luego vino a Barcelona, a Bilbao con su marido, y allí, pues bueno, intentó compaginar la vida familiar con la vida musical.
Sí.
Entonces no dejó de hacer música, de hecho su casa debía ser como pues un cenáculo de artistas. Su marido era pintor también.
Sí.
Muy interesante, una mujer muy interesante.
Y pudo ser pianista, compositora sin problemas.
Sí, ahora que miren las conclusiones a las que yo llegué es que nunca llegó a conseguir el estatus completamente profesional. O sea, que ella compaginó, no dejó de tocar, incluso tuvo algunos conciertos, pero no llegó a ser lo que llamaríamos un profesional. Con un agente o con agenda de conciertos. Los conciertos que daba se los creaba ella misma, un poco con el círculo de amigos.
He estado leyendo el libro y es curioso, yo creo que al contexto le das mucha importancia, al contexto de aquel tiempo, ¿no?
Sí.
Llegas a afirmar que la música en esa época para la mujer solo podía ser vista como un adorno. ¿Lo explicas un poco? Porque es una afirmación.
La música, la literatura, en general el cultivo de las artes, que ahora nos parece muy normal que una mujer pues pueda dedicarse profesionalmente a la música, no vemos ninguna diferencia, pero entonces, es decir, en todas las primeras décadas del siglo XX, una mujer formada al finales del XIX y que intenta desarrollar durante la primera mitad del siglo XX su carrera, pues no era nada habitual y tenía son objeciones a veces no dichas, o sea, es una presión familiar, social. ¿Qué haces tú dando conciertos? ¿Qué haces tú desapareciendo de casa para hacer una gira cuando tienes hijos que cuidar?
Y que la propia mujer asume casi sin que nadie
le
diga nada.
Es que es casi imposible no asumirlos, hay que romper con ello. De hecho, hay un buen ejemplo en la otra compositora famosa, que es esta Emiliana de Zubeldia. Esta sí, que consiguió una carrera profesional, pero tuvo que romper con la familia.
O sea que está claro que te interesaba la vertiente musical de Machacón, pero también te interesaba que en aquel contexto, ¿no? tan adverso para las mujeres que querían expresarse artísticamente, ella fuera capaz de salir adelante, ¿no? Que sea compaginando,
como
dices.
Sí, no tiene un gran mérito. Un gran mérito por lo que hemos comentado. Sí.
Esa lucha que destacas, hablando de Emma, por combinar lo musical con... no sé, con lo doméstico, no sé cómo decirlo, de alguna forma sigue viva hoy, ¿no? Por ejemplo, en mujeres como tú, con hijos.
Yo creo que está viva en mujeres y en hombres. O sea, hoy día, bueno, igual me equivoco, pero la percepción que tengo es que las tareas se reparten, bueno, hay la oportunidad de repartirlas igualmente, y que tanto hombres como mujeres, cuando tienen un proyecto familiar, deben renunciar, por lo menos durante unos años, si se dedican a los hijos, así un poco a la familia, a ese proyecto familiar, tienen que renunciar o bajar el pistón durante unos años. Es muy duro, pero creo que es igual, para hombres o para mujeres. Sí.
¿Y todo eso crees que se plasma en la música, por ejemplo, en las canciones, en las 1400 canciones que tú analizaste? Igual también esa parte social, ¿no? Se acaba reflejando, se acaba contando a través de la música. Depende, ¿no?
Esas 1400 canciones en realidad corresponden a un periodo anterior a este. O sea, la investigación alcanza justo hasta la época de la Guerra Civil. Entonces, si investigáramos ya las canciones actuales, igual tendríamos esa percepción que tú dices. En lo que yo pude ver, estaba todavía esa división de papeles. Y sobre las mujeres, no sé bien qué decir ahí, la verdad. Salvo que ellas consumían muchas canciones, las compraban, las interpretaban, eso sí.
Y yo voy a insistir un poco, es que me ha interesado lo que apuntaba Loreto, ¿no? ¿Aparece el tema de la mujer de alguna forma reflejado en esos textos de canciones que tú analizaste? ¿Te suena?
Estoy pensando. No, bueno.
Hablabas de canciones románticas por
una
parte, hablabas
sí,
de
hombre,
patrióticas,
siempre,
hablabas de
infantiles.
En el tema de las canciones infantiles, no tanto, porque muchas están dedicadas a pues aprender a sumar y a restar, o a cuestiones patrióticas también muchas veces. En el tema de las canciones románticas, el texto, sí, evidentemente casi siempre la protagonista o a la que se les dedica las canciones, mira, ahí, en las dedicatorias. ¿Cuántas dedicatorias a mujeres? A alumnas, a amadas, a hijas de... Muchas, muchas.
Claro, claro.
Quizás
claro.
Ahí. Sí. Más que en los textos, que son un poco cortados por el mismo patrón.
Ya. Afirma sentirte, Isabel, a gusto en las dos ramas profesionales que desarrollas.
Sí.
Incluso creo que llegas a aplicar en tus clases aspectos de la investigación, de las investigaciones que llevas a cabo. Esto también lo has dicho alguna vez.
Sí, siempre que puedo. No es fácil.
¿Cómo?
Pues todo lo que lees para preparar tus clases o todo lo que lees para investigar, al final acaba siendo una sola cosa. O sea, acabas haciendo una síntesis porque le das vueltas a todo. Y las lecturas, aunque tú no te des cuenta, también se unen. Y entonces, mientras estás en las clases, siempre tienes la oportunidad de dar a conocer algo. Claro que también en la docencia, por ejemplo, uno piensa continuamente en lo que está haciendo, en cómo mejorar, en cómo no. Entonces, bueno.
Esa actitud es necesaria, ¿no?
Sí, totalmente necesaria. Y procuras también leer o colaborar con otros compañeros, comunicarte para saber cómo mejorar. Sí. Y eso siempre lo acabas aplicando. Entonces, ¿dónde está la frontera entre investigar y reflexionar sobre, no sé?
No está tan clara.
No.
Has declarado en ocasiones que la labor de investigación es muy dura. ¿Te parece muy dura? ¿En qué radica esa dureza? He estado pensando y no...
¿En la soledad, tal vez?
Desde luego. ¿Sí? La soledad es una de ellas. Ya sé que se habla mucho de la investigación en equipo, etcétera. Y aunque es fantástico investigar en equipo, nadie te quita la parcela de soledad. O sea, hay un momento en el que tú tienes que colaborar con ese equipo haciendo tu propio trabajo y nadie te, ¿cómo diría yo? Nadie te dice por la mañana, venga, ficha. Tienes tú que ponerte a ello, tienes una responsabilidad que casi te autoimpones. Entonces, en cuanto te metes, ya ha desaparecido esa dureza. Cuando te pones a ello, ha desaparecido, porque te embalas y es un no parar. Pero hasta ponerte, sí, es por un lado es un poco duro. Luego viene también la parte del despiste. Cuando estás investigando hay muchas ocasiones en las que tienes mucho material, no sabes bien por dónde tirar y ahí pues también es un poco duro.
Claro, claro.
Pero cuando das con la clave, ¿no?
Sí, entonces, sí, cuando das con un método y tienes que dar un camino, es precioso. Sí.
Supongo que una investigadora es alguien que vive impulsada siempre por el deseo de seguir conociendo, avanzando, descubriendo. ¿Qué tienes últimamente en mente que nos puedas contar o sobre qué te gustaría investigar o qué tienes en la cabeza?
Bueno, pues como he cerrado un ciclo, ahora quisiera abrir otro. Podrían ser las canciones y, sin embargo, estoy pensando, me gustaría mucho abrir, bueno, continuar con la etapa que comencé con el Machacón, precisamente, y lanzarme por el terreno de las biografías. O sea, encontrar a alguien biografiable que fuera realmente interesante. Esto por un lado, lo confieso.
¿Mujer, hombre, da igual?
Me da igual, sí. Sí, pero que realmente fuera un personaje que me convenciera también a mí misma.
Claro.
Y que piense que pueda ser interesante conocer, desde luego, y que no esté investigado. Y por otro lado, hace mucho tiempo que le llevo dando vueltas a un tema, pero es un macro tema, no es un tema concreto.
Un temazo.
Sí, que es el tema de la relación entre el arte, y no sé cómo decirlo, no es arte y espiritualidad, no sé si es la palabra. Es la función del arte actual. Y nace de la curiosidad y de la necesidad que yo misma tengo como consumidora de arte, de que el arte actual me explique. Entonces quisiera investigar en ese terreno qué pasa, sobre todo el arte musical, claro.
Hace poco el gran Leonard Cohen, que para mí es un maestro en la canción, no sé cómo nos encuadras a los de la canción popular, pero bueno. Decía que el arte se ha convertido en una laca de uñas que no tiene este valor ya. Yo no estoy de acuerdo con él en esto.
No, yo tampoco, es muy radical. Sí.
Es muy radical, me parece.
Pero sí, perdona.
No, precisamente en esa línea, ¿no? Que te decía, yo no lo comparto, pero él decía que ha perdido totalmente ese poder un poco de hacernos crecer, o no sé si te he entendido bien lo que decías a nivel espiritual.
Sí. Sí, que mucha gente, por ejemplo, en la música, se consume la música, voy a decir consume, con toda la intención, sí. Se consume la música como un entretenimiento. Y no digo que esté mal, por supuesto que también lo es, y yo misma también lo hago, pero además de eso, es lo que tú comentas, el arte tiene que servir para eso, explicarnos la vida, para rever algo por dentro, para conmovernos y hacernos cambiar, crecer, no sé.
Sí, de consumo juvenil, añadiría yo, haciendo mías las palabras de,
¿solo juvenil,
de Jordi Turtós? En lo popular,
no estás de acuerdo.
En una cierta medida, no, exclusivamente tampoco. Como hoy cumples 47, Isabel, tú me dices, tú contestas a lo que quieres, o sea, yo no...
Sí, estoy encantada.
Me parece una fecha, claro, especial, ¿no? Ya dicen los psicólogos que se nos mueve algo, ¿no?
Los cuando hay un aniversario. 47 años, dices.
No, cuando cumplimos un año, cuando se da una de estas circunstancias, ¿no? Entonces... me voy a atrever a pedirte que mires un poco para atrás cómo ves tu vida y si quieres incluso pues comentar algunos acontecimientos claves en tu vida o lo que tú quieras decir, por supuesto.
Son 47 años, madre. sí, claro que sí. Vale, dos cosas. Entre los acontecimientos muy felices, el nacimiento de mis dos hijos.
Ajá.
Sí, mis dos, el chaval mayor que tiene ya 15 años y el pequeño que tiene 8. Creo que los dos momentos más felices de mi vida, duros también, no digo que no, pero felices. Y entre los más tristes es la muerte de mi padre.
Sí.
Pues sí, ¿qué os voy a decir? Pues muchos de vosotros ya lo habréis vivido también cuando se ha querido mucho un padre y se ha sentido especialmente uno querido, que desaparezca de tu vida es algo que te deja una huella. No voy a decir que es trágico, es simplemente es algo muy duro y con lo que vives después y que te cambia. Sí.
Y como ha sido tan breve, no sé, ¿qué te gustaría mantener de lo que tienes en este momento, en el futuro, ya que
me gustaría
vas a
afrontar
mantener? El 48?
Pues mira, la curiosidad.
Ajá.
Sobre todo la curiosidad. El poder leer, seguir... curioso, hablo mucho de leer, es que leo mucho o procuro leer y tengo mucha curiosidad por todo, pero también por las personas, sobre todo.
En la línea de Einstein, ¿no? Él afirmaba, decía, bueno, el cerebro, algo especial, ¿no? Él cuando decía, sí, no, si quieren ustedes lo analizan cuando yo fallezca y tal, mi único distintivo es la curiosidad.
Sí, y en la línea de Rita Levi, que decía, la inteligencia se las en la manga. Es lo que uno conserva.
Bueno, yo me quedo muy contento con el final, además.
Bueno,
con todo, Isabel, pero el final me ha gustado.
Ya que Isabel ha hablado de la música, que ha dicho, ¿no? Del entretenimiento, si la música es solo entretenimiento, si la música tiene que... Y el arte en general, si te tiene que mover algo por dentro, pues le pedimos a ella que escuche esto, a ver qué es lo que le mueve por dentro. Es como no solo entretenimiento, ¿verdad?
Muchas gracias.
Detalle de ellas, ¿eh? Yo no.
A una musicóloga escuchar esta canción, ¿verdad? Que suena pues seguramente todos los días en casa de alguien, en la cabeza de alguien, que se la cantan, ¿no? Con lo bonito
espero,
que es. Ahora
espero,
que dicen que no cantamos, pero seguramente esta es una de las canciones más interpretadas. Sí. Esto del Sonia Naxurí o del cumpleaños feliz, ¿eh? Bueno, pues para ti, ¿eh? En este día de tu cumpleaños, urte betetze, zorionak.
Que sea un gran año, Isabel.
Que lo sea. Gracias.
Gracias por haber venido.
A vosotros.
Agur.
Y gracias a ti también, ¿eh, Javier? Dentro de 15 días.
Nada, un placer, así haber estado cara a ver. Cara y ha sido otro encuentro diferente.
Sí.
Al de otras veces.
Y es que, ¿eh? Son las 12:31.